Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. He recibido un cordial saludo de quien os habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Estamos a punto de llegar al ecuador de la temporada y podemos decir que este 2016 está siendo un año cruento. La sangre ha reivindicado la grandeza y la dureza de la tauromaquia, algo intrínseco a la fiesta y por lo que esta actividad es totalmente distinta a cualquier otra de las bellas artes. Aquí se muere de verdad, la sangre no es de maquillaje. El veterano mexicano Rodolfo Rodríguez El Pana o el joven novillero peruano Renato Mota son el cruento peaje que se ha cobrado este año los ruedos. Dos hombres que han dejado su vida en las astas del toro como tributo a su grandeza. Pero además, aquí en España hemos tenido ejemplos de esa crudeza y gracias a Dios, los que han caído lo podrán contar. Este sábado veíamos la gravísima cornada de Manuel Escribano en Alicante y hace pocas semanas la que sufría el novillero sevillano Rafael Serna en la Plaza de Toros de Las Ventas. Las dos cornadas más duras del año en nuestro ruedos, femorales rotos y largas recuperaciones. Madrid ha visto también percances más y el doctor Máximo García Padrós ha tenido que trabajar a tope con cornadas como la que sufrieron durante San Isidro Gonzalo Caballero o el mexicano Luis David Adame, o el albaceteño Filiberto y el grave corte que se produjo el mismo día que Adame. Antonio Puerta en Cieza o Alberto Lamelas en Francia, incluso el Juli también cayó herido de menor consideración en Sevilla. Muchos nombres y mucha sangre vertida, gracias a Dios sí, pero hay que alabar y magnificar la labor de los magníficos equipos médicos de las enfermerías de las plazas de toros de nuestro país. En sus manos está la vida de los que se visten de luces. Desde hace décadas se tuvo conciencia de que no había que reparar en gastos a la hora de dotar a los cosos de medios y de equipamientos para actuar en la hora de las cornadas, como la obligatoriedad de que los cosos portátiles tuviesen ubis móviles que hiciesen la labor de los quirófanos fijos. Solo así se han salvado vidas en las últimas décadas. La fiesta es cruenta, sí, pero solo así se entiende su grandeza. Comenzamos.
Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
Y como todas las semanas, ya tengo aquí a mi lado a Pilar Abad. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sixto, ¿qué tal?
Y a Javier Fernández Mar Domingo. Javi,
¿qué tal, Sixto? Muy buenas.
Bueno, pues vamos a comenzar a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana el mundo de los toros.
Manuel Escribano sigue ingresado en la UCI de la Clínica Perpetuo Socorro de Alicante tras la gravísima cornada que sufrió el pasado sábado.
Dos corridas de toros, un festejo de rejones, una novillada picada y otra de promoción compondrán la Feria de Colombinas de Huelva con José Tomás como máximo reclamo.
Las figuras vuelven al Coliseo Balear de Palma de Mallorca y los dos festejos que compondrán su temporada de estival.
Figuras y el doblete de Alberto López Simón van a ser los alicientes de la temporada de verano en el puerto de Santa María.
Cinco novilleros debutarán en las tres primeras novilladas del mes de julio en las ventas.
Y ya sabéis, como todas las semanas, tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Lo podéis hacer a través de varios canales, a través del mail o de las redes sociales donde estamos. Javi, ¿el mail?
Tenemos dos mails, albero@cope.es y toros@cope.es. Si prefieren Facebook, somos www.facebook.com/alberocope, y si lo que más les gusta es el Twitter, la cuenta es @alberocope.
Pues supongo, Javi, que muchos mensajes los que hemos recogido con ese hashtag que ha cobrado mucha fuerza desde el pasado sábado y es el de Fuerza Escribano después de esa gravísima cornada.
Pues sí, Alberto Robles, por ejemplo, decía: ánimo torero, esperamos verte pronto en los ruedos. Marisa Iruelas escribía que ojalá la recuperación sea rápida y no deje secuelas, y Tomás Quintero opinaba: la verdad del toreo salió a relucir una vez más en Alicante.
Pues durante el Albero seguiremos leyendo más mensajes. Fuerza Escribano.
Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
Siéntate a mi vera, coge la guitarra, compadre, que la noche es larga, vamos a cantar por Huelva para animarla, para animarla.
Siéntate a mi vera, coge la guitarra, compadre, que la noche es larga, vamos a cantar por Huelva, para animarla, para animarla.
Bueno, pues Jerez fue la primera y la segunda esta misma semana, esta pasada semana, hace nada, en Alicante, la segunda actuación de José Tomás. ¿Habéis visto los vídeos, las imágenes?
Sí, hombre, eso hay que verlo.
Es obligatorio, ¿no? Verlo. Es obligatorio, eso es como el que va a misa y tiene que haberse leído.
Yo lo estuve siguiendo hasta por Periscope.
Sí. Que ahora el a Twitter, mí me pasó, sí,
yo también, llegué a casa a ver la segunda faena. Estábamos todos buscando en Twitter a ver quién seguía el Periscope para poder ver la actuación de José Tomás en Alicante. Bueno, pues la tercera ya confirmada, esa tercera corrida de José Tomás esta temporada, pues ya tiene sitio, ¿no? Va a ser Huelva.
Y vaya sitio.
Sí, y vaya sitio. 4 años después, José Tomás va a regresar a la Feria de Colombinas, una Feria de Colombinas que también en esta última semana ya ha presentado sus combinaciones. Y para analizarlo, para hablar también de ese impacto que va a tener José Tomás allí sobre la capital onubense, tenemos a uno de los empresarios del Coso de la Merced, Óscar Polo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, es el titular, ¿no? Las Colombinas del regreso de José Tomás, es indudable.
Bueno, creo que sí, que es el principal protagonista de los carteles que presentamos el pasado miércoles y bueno, creo que es la mejor noticia que le podíamos dar a la ciudad de Huelva y bueno, a todos los aficionados.
Óscar, las negociaciones, supongo que a la hora de contratar a José Tomás, con ese secretismo que muchas veces, bueno, pues se impone desde el entorno del torero, pues se hace, no sé si complicadas, no complicadas, todo el mundo está pendiente porque los rumores son insistentes. ¿Vosotros tenéis claro que podía ser una de las plazas elegidas por José Tomás para torear esta temporada?
Sí, bueno, lo teníamos, yo más que nosotros tenerlo claro, lo tenía claro José Tomás, que Huelva era una de las elegidas. Y bueno, yo creo que el secretismo no se produce con José Tomás. Nosotros procuramos, dentro de la seriedad empresarial que nos caracteriza, que esas negociaciones con José Tomás y con todos los matadores, bueno, pues queden en la esfera de la empresa y del matador. Lo que es normal es que quizá las negociaciones de José Tomás pues levanten bueno, pues mayor interés para la prensa, para el aficionado, y bueno, y sea más complicado el mantener esas negociaciones pues no en secreto, sino con esa creo que seriedad y con esa confidencialidad que se debe tener en todas las negociaciones entre un profesional y alguien que le quiere contratar.
Óscar, Huelva de José Tomás, está claro, pero Huelva tiene muchos más aguicientes para este año, pues que todo el mundo se acerque a esas colombinas.
Bueno, sí, ya os decía que José Tomás quizá era el principal protagonista de la feria, pero bueno, creo que es una feria muy muy compensada, muy equilibrada, con cosas muy importantes que le vamos a ofrecer al aficionado, pues desde esa noviada tan onubense hasta la corrida de Rejones. Creo que es una feria, sobre todo eso, muy compensada, en la que las figuras alternan con los toreros nuevos, con los nuevos valores, con el futuro de la fiesta, y bueno, quizá el punto de José Tomás, bueno, pues sea ese punto de diferenciación que le puede dar con otras ferias de colombinas de otros años, o incluso con otras ferias de este año del entorno.
Oye, Óscar, no sé si ya se pueden manejar cifras de lo que esperáis que suponga para la ciudad de Huelva. Hemos visto que en Alicante las cifras económicas de una feria en la que acude José Tomás son bestiales. No sé si tenéis cifras de hace 4 años, las que esperáis para este año. ¿Qué puede suponer para la ciudad de Huelva el regreso de José Tomás a las Colombinas?
Bueno, yo a la vista de cómo va la demanda de abonos y del interés, y sobre todo en la fecha en la que estamos, creo que vamos a multiplicar la incidencia económica de las colombinas del año 2012. Creo que van a ser unas colombinas históricas, tanto taurinamente como económicamente para la ciudad. Para nosotros, primero como onubenses y segundo como empresarios de la Plaza de Toros de la Merced, bueno, pues es una satisfacción. Creo que en estos tiempos en los que además una provincia como Huelva, que tan necesitada está de eventos de este tipo y que revolucione y que sirvan de revulsivo económico para la ciudad, y no solo la ciudad, sino toda la provincia. Hoy me decían, dice, bueno, pues los hoteles a 50 kilómetros a la redonda están revolucionados. Yo creo que eso es muy importante. Es muy importante primero para reivindicar el sitio de la fiesta taurina en la economía nacional, y sobre todo, bueno, pues reivindicar que nuestros políticos y toda la masa social, bueno, pues se quiten esos complejos con los toros que quizás pueda tener alguien.
Por eso es fundamental, ¿no?, también el trabajo que se hace junto al ayuntamiento, a Gabriel Cruz, el alcalde, para, bueno, pues hacer comprender, ¿no?, la importancia que tiene para la economía de una ciudad como Huelva una feria como es la de Colominas, con o sin José Tomás, porque también estos años de atrás hemos visto como bueno, Huelva pues bulle de gente, ¿no?, alrededor de los toros.
Efectivamente, ya lo decía Gabriel, nuestro alcalde, en la presentación, que con y sin José Tomás la feria taurina era el pie fundamental de las fiestas colombinas. No se entiende las fiestas colombinas sin toros. Y bueno, durante todos los años creo que Huelva sobre todo se ha caracterizado por esa calidad, por ese interés especial en cuanto a la cantidad, más que en la cantidad, en los carteles. Creo que apostar por la calidad, por el interés, por darle satisfacción a esa demanda que hay en el público, por ver lo que quieren, creo que eso es importante. Hacer el esfuerzo desde la empresa, al fin y al cabo lo que estamos haciendo es hacer una feria atractiva como en los últimos 20 años.
Óscar, has dado algunas claves de cómo se ha de preparar, cómo se hace una feria, ¿no?, para una ciudad. Ya llevamos varios años viendo, pues ya no solo el ejemplo de Huelva, sino de otras ciudades, pero también llevamos años en otras plazas de toros que cambian empresarios, que no llegan pues a realizar una feria acorde a esa ciudad. ¿Qué es fundamental, Óscar, desde el punto de vista del empresario, qué es fundamental para un empresario a la hora de realizar una feria y sobre todo tener esa continuidad, Óscar?
Bueno, lo primero es ser aficionado y dejar un poco al lado otros intereses y esa continuidad que tú dices es importante. Nosotros no estamos aquí por un par de años, por una concesión administrativa o por... nosotros somos un poco una empresa atípica dentro del mundo taurino, pero yo creo que nuestro ejemplo sí que es exportable a muchas plazas. Creo que el empresario taurino debe de vivir la ciudad, identificarse con ella y sobre todo conocerla muy bien. Yo creo que, bueno, nosotros somos de Huelva, conocemos creo que a la afición y a la plaza muy bien. Y yo creo que es lo primero, ser aficionado y saber lo que quiere el público y lo que quiere el aficionado de Huelva. Es importantísimo. Y sobre todo eso, no comulgar a lo mejor con otros intereses que hacen que la feria, bueno, pues se quede lastrada.
Y por último, Óscar, también es bonito, ¿no?, como nubense, como empresario, ver como este año, por ejemplo, la novillada, van a estar actuando dos novilleros como son Alejandro Conquero y Emilio Silvera de allí de Huelva, y sobre todo también, ¿no?, la alternativa de otro nubense como es David de Miranda, ¿no? Sobre todo los que hemos estado yendo a Huelva estos años y los hemos visto desde lo más abajo, ¿no?, desde esa novillada de promoción, como por ejemplo David de Miranda ya va a tomar la alternativa, y los otros dos chavales son la base de esa novillada picada.
Efectivamente, estamos, yo creo que las colombianas de 2016 sobre todo miran al futuro, y miran al futuro, bueno, pues con dos valores como son Alejandro Conquero y Emilio Silvera, que los hemos tenido desde sin caballos en Huelva, y que es importante en una plaza de toros también tener toreros locales con fuerza y toreros locales con interés. Con David de Miranda, bueno, pues nos sentimos un poco como hemos hablado también, por ejemplo, de Roca Rey, nos sentimos parte del proyecto de su carrera. Yo recuerdo hace dos años a Roca Rey sin caballos en Huelva, al año siguiente como novillero, y este año lo tenemos como figura del toreo. Bueno, con David de Miranda yo creo que ha sido un poco lo mismo. Sin caballos, le dimos el debut con caballos. El año pasado cortaba un rabo en su segunda novillada con caballos en Huelva, y este año yo creo que tiene una oportunidad histórica de que quizá uno de los toreros más importantes de toda la historia de la fiesta de la tauromaquia le dé la alternativa. Bueno, es el futuro, y yo creo que, que es una de las caras de las Colombinas 2016, que Huelva mira al futuro de la fiesta y sobre todo al futuro en Huelva.
Pues Óscar Polo, uno de los empresarios de la Plaza de Toros de la Merced, mucha suerte, que llegue pronto ese 3 de agosto, que estamos deseando ir para Huelva, para disfrutar no solo de José Tomás, sino de todo lo que ofrece esta Feria de Colombinas en 2016. Un fuerte abrazo, Óscar.
Un fuerte abrazo, esperamos aquí a vosotros y a todos vuestros oyentes.
Gracias.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Bueno, Bueno, pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web. Os recuerdo la dirección www.cope.es/toros y que la actualizamos pues con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Y ese repaso, Pilar, a esas noticias más destacadas de la semana, lo vamos a comenzar hablando de los carteles en el Coliseo Balear.
Y es que la Casa Matilla ha cerrado dos corridas de toros que se van a celebrar en Palma de Mallorca este verano. Empieza esa feria, por llamar así, el jueves 28 de julio con una corrida de Hermano García Jiménez y Olga Jiménez para Juan José Padilla, Paquirri y el Fandi.
Y sigue el jueves 4 de agosto con toros de Juan Pedro Domecq para Enrique Ponce, José Mari Manzanares y Alejandro Talavante.
Y otra temporada de verano es un clásico, es la del Puerto de Santa María, que ha presentado recientemente Tomás Entero.
Unos carteles que van a contar con un importante elenco de figuras comandadas por Morante de la Puebla, Sebastián Castella, Alejandro Talavante y José María Manzanares, además del doblete de López Simón. En total van a ser tres corridas de toros, un festejo mixto, una novillada con caballos, otra sin caballos y un festejo de rejones que se van a celebrar entre los días 24 de julio al 20 de agosto. Los carteles completos los tenéis en cope.es.
Y en Madrid, en la Plaza de Toros de las Ventas, continúa la temporada, continúan las novilladas y Tablo Delta ha dado a conocer los carteles de esas tres primeras novilladas que van a tener lugar en el mes de julio.
Tres novilladas en las que harán el debut en las ventas hasta cinco novilleros: José Manuel, Daniel Méndez, Aitor Darío, El Gallo, Jesús Martínez y Luis Manuel Terrón. También están anunciados David de Miranda, que posiblemente se despida de novillero antes de tomar la alternativa en manos de José Tomás en Huelva, Curro Durán, Alejandro Conquero y el ya veterano Mario Alcaide, que regresa a Madrid su cuarta temporada toreando con caballos. Los carteles de estas tres primeras novilladas del mes de julio los podéis consultar en cope.es.
Y seguimos recogiendo los mensajes de apoyo a Manuel Escribano con ese hashtag Fuerza Escribano, Javi.
Álvaro Castro nos dice: Escribano es fuerte y dentro de poco le volveremos a ver en una plaza. Manuel Torres escribía que gracias a Dios las enfermerías de las plazas de toros y los médicos están preparados para estas cogidas y Marina Ruiz nos decía también que Manuel tiene tanta fuerza y afición que esto será solo un mal recuerdo en un tiempo.
Pues os seguiremos leyendo con ese hashtag Fuerza Escribano.
No te reconozco, por más que abro las manos, no te me sostiene. Hay un hueco, un asiento vacío y una madrugada que empuja con la prisa de ver cada mañana. Por más que voy quemando la ruta.
Bueno, pues después de haber leído estos mensajes de nuestros oyentes con ese hashtag que desde el sábado está inundando Twitter, Fuerza Escribano, pues queremos conocer el estado de salud de este diestro. ¿Viste la jornada, Javi?
Sí, espectacular. Tremenda.
Lo como decimos al principio, ¿no? Es el tributo de sangre que se paga, ¿no? La gloria está también en la sangre y esta fiesta de los toros, si lo hace distinto es por eso, ¿no?
Es parte de la fiesta, está claro. Y sin este tipo de percances, pues no sería lo grande que es este mundo, ¿no? Sí. Por desgracia, cada cierto tiempo tenemos que ver estas noticias, pero bueno.
Pues es lo que hay, ¿no? Y para conocer el estado de salud de Manuel Escribano, contamos con Fátima Villadónica, que es la jefa de prensa del Torero de Gerena. Fátima, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Isco. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Vosotros qué tal? Supongo que pendientes, ¿no? Al pie del cañón junto a Manuel.
Sí. Sí, la verdad que bueno, hoy la verdad que se nota un poco el ambiente mucho más animado cuando ha venido el doctor y bueno, nos ha dicho que iba, la evolución era muy positiva y que bueno, pues que a lo largo del día de hoy íbamos a subir la planta. Entonces, bueno, ahora nos acaban de decir que casi seguro sea ahora ya, en un par de horas aproximadamente. Y nada, la verdad que las noticias son buenas. Se está, bueno, están viendo a ver de qué forma puede empezar ya Manuel la recuperación y demás, la rehabilitación un poco, y en eso son las últimas conversaciones que se están hablando. No se habla todavía de alta, Hay que esperar, la verdad, que unos cuantos días más. Y bueno, y la verdad que las noticias de hoy son bastante positivas.
Sobre todo eso, ¿no? Después de esa alarma, ¿no?, que hubo el domingo con esa nueva operación para, bueno, pues para mejorar el riego de la pierna afectada. Lo bueno es que la evolución está siendo muy positiva en estas últimas horas.
Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Hemos hablado con los médicos y nos dicen que, bueno, que para el percance de la magnitud que es y demás, en realidad ha pasado muy pocos días, y que bueno, pues que se vuelva a confirmar una vez más que estas personas están hechas de otra pasta, que ponen mucho de su parte, y bueno, pues Manuel es una persona que es muy positivo y tiene una fortaleza ya no solamente psicológica, sino física muy fuerte. Entonces dice el médico que eso se nota muchísimo y que lo va a notar muchísimo con la recuperación.
Fátima, y precisamente recuperación, no vamos a dar plazos porque no, pero no sé, ¿se habla de algún tiempo, de alguna rehabilitación especial que lleve o que tenga que llevar Manuel Escribano debido a la gravedad, ¿no?, de esa lesión, o por ahora, como va todo bien, se supone que van a ser los ritmos normales?
Sí, hombre, ahora en estas primeras semanas no se va a poder apoyar, o sea, él no va a poder andar prácticamente nada, no se va a poder apoyar nada. Entonces, bueno, el médico habla de semanas. Lo que pasa que, bueno, por más que le preguntamos, él no se atreve a decir, claro, un número concreto de semanas. Pero bueno, hasta que empiece va a ser una rehabilitación que va a ser poco a poco, primero el apoyo y luego pues ir viendo un poco más, a ver por dónde, claro, cómo respira esto. Porque
¿cómo se encuentra
sabemos,
también?
Claro, claro, es que tampoco sabemos, él pone mucho de su parte, él está con muchísimas ganas, pero claro, no se sabe. Hace una jornada bastante fuerte y no se sabe.
Pues Fátima Villadóniga es la jefa de prensa de Manuel Escribano. Muchas gracias por haber estado esta semana aquí en El Albero. A todos nuestros oyentes y a todos comentarles que en nuestra web, en cope.es/toros, ahí pueden seguir la última hora de la evolución de Manuel Escribano, y que supongo, Fátima, que van a seguir llegando buenas noticias.
Sí, eso está claro. Muchas gracias a todos.
A ti, hasta luego.
Hasta luego.
Por más que abro los ojos, no te reconozco.
Bueno, pues es importante, ¿no? Esas buenas noticias, sí.
Esas
noticias que van llegando. Y por eso queremos seguir también dando buenas noticias de otro, en este caso de otro novillero que también, bueno, pues pasó por un trance similar al de Manuel Escribano. En este caso fue un sevillano, pero en la Plaza de Toros de las Ventas, en estas primeras novilladas después de, bueno, la primera novillada después de la Feria de San Isidro, también una cornada muy extensa que afectó al paquete vascular con una lesión muy importante, pero que, bueno, pues afortunadamente las noticias que están llegando son buenas. Ya está desde hace un par de semanas en casa, en Sevilla, recuperándose, y por eso hemos querido hablar ya tranquilamente con él. Rafael Serna, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, las noticias, Rafa, positivas. Lo primero que queremos saber es ¿qué tal va esa recuperación?
La verdad que va más rápido de lo que todo el mundo se esperaba. Yo estoy muy bien, la verdad que estoy haciendo ya casi por completo vida normal. Hoy me han quitado la mitad de los puntos de la herida y la verdad que va todo muy bien. Y pues ya estoy tratando de salud un poquito y hago vida todo dentro de lo que cabe, hago vida normal.
O sea que eso
nos reíamos y con perdón, pero por la capacidad de recuperación, sí, ¿no? Sí. Apenas, yo que sé, ha pasado
nada. ¿No te echan la bronca los médicos por estar ya ahí entrenando?
No, tampoco yo le digo que entreno, pero
cuando te escuchen verás.
O sea que después de esa revisión de esta mañana, las noticias son más que positivas, ¿no? La herida entonces va cicatrizando bien y sobre todo, ¿no?, el a nivel muscular y a nivel vascular, porque claro, hay que recordar a nuestros oyentes que se te tuvo que hacer un bypass y que, bueno, pues la circulación de la pierna, pues como es normal, no es la de una pierna sana, pero por lo que te dicen los médicos, ¿va a quedar alguna secuela? ¿No va a quedar ninguna secuela?
No se ha hablado en ningún momento de que vaya a quedar mal o algo, o sea, mucho menos. Y la verdad es que yo estoy respondiendo muy bien a todo, ¿no? Tanto al tratamiento de anticoagulante que tengo como que la herida va muy bien y va todo fenómeno. Y yo creo que el juez ya me quita los puntos por completo y la verdad es que estoy muy bien. Estoy haciendo una rehabilitación por mi cuenta, estoy bien, la verdad es que estoy muy bien.
¿Y cuánto tiempo, Rafa, aunque bueno, va a dar igual, viendo lo que nos estás contando, pero cuánto tiempo te han dado más o menos los médicos para otra vez de nuevo volver a torear, volver a verte los ruedos?
La verdad que no me han dado así un tiempo aproximado, ¿no? Y así que volveré cuando esté bien para volver de la manera que me fui, ¿no? Haciendo un toreo bueno y ese es mi deseo, ¿no? Cuanto antes, pues, ya que esté un poquito mejor, pues, que pueda correr y eso, pues, empezar a ir al campo a tentadero y a prepararme, y una vez que se me quite el tratamiento de anticoagulante, pues, volver a la plaza cuanto antes, que es mi deseo y es la ilusión que tengo.
Oye, Rafa, ¿fuiste consciente en el momento de la cornada, de la gravedad de la misma?
No, la verdad que no. O sea, yo sabía que sí tenía algo fuerte. Justo en el momento de que me levanté y vi tanta sangre, sí sabía que iba a tener algo bastante fuerte, y la verdad que me asusté mucho por las sensaciones que viví y demás. Pero una vez que llegué a la enfermería, la verdad que todo el mundo estaba muy tranquilo, yo me tranquilicé y dije, bueno, no será para tanto. Hasta que ya en la UBI, ya después de la segunda operación, que ya que se me pasó un poco el tema de anestesia y sedante y demás, pues ya fui un poco más consciente. Y cogí el móvil, porque era las 6 de la mañana y estaba solo, y cuando vi el móvil, todo el mundo, Fuerza Rafa Senna, y rezando, y Gran Poder y la Macarena, y eso, no, digo, yo me estoy muriendo, coño. Hasta que ya llamé a la enfermera preocupado, le digo, oye, mira, ¿qué pasa? No, mira, te ha cogido un toro. Digo, no, eso sé que me ha cogido un toro, pero... Y ya me explicó todo y sí, me asusté en ese momento, porque yo no sabía que había acaparado tanto y después que había tenido tanta dimensión en el aspecto pues social, ¿no? Yo la verdad que no me esperaba eso, ¿no? Y sí, yo me preocupé mucho, pero oye, es lo que dan los toros, ¿no? Desgraciadamente me tocó a mí, ¿no? Pero por lo demás muy contento, ¿no? Porque la verdad que fue una tarde muy productiva, la que si mato los toros, pues voy a salir por la puerta grande de Madrid, ¿no?
Eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? El lado negativo está claro y lo que ha marcado ha sido la cornada, pero no nos podemos olvidar, bueno, pues de ese impactante debut que tuviste ese día en las ventas y los que te pudimos ver. La verdad es que, hombre, te habíamos visto ya en otras plazas, pero la verdad es que, bueno, pues la dimensión y sobre todo por el sitio donde era, yo creo que era importante, ¿no? Estar a ese nivel aquí en Madrid.
Hombre, yo creo que es lo que hay que destacar, ¿no? La cornada es algo que cuando uno se viste de torero, pues sabe que estás puesto, ¿no? Yo creo que lo importante realmente de la tarde es la dimensión que di, ¿no? Y de que si el primer toro lo mato en una oreja y de que el segundo lo pegue un espadazo, estaba siendo una faena muy importante y iba camino de la segunda oreja, ¿no? Oye, la pena que en vez al día siguiente estaba celebrando una puerta grande, pues sabes, en la cama de un hospital, ¿no? Pero bueno, yo la verdad que por eso estoy muy tranquilo, porque sé que fui a Madrid con todas las de la ley, como aquí a Madrid, y desgraciadamente pues lo pagué, ¿no? Con la otra cara de la moneda.
Pues Rafael Serna, que nos alegra de que esa recuperación vaya por buen camino, que no le vamos a decir nada a los médicos de que no. Estás ahí dándole ya a que nos entere.
Que quede entre nosotros.
Y que lo que más deseamos es que volver a verte de nuevo en los ruedos cuanto antes, porque el buen sabor de boca que dejaste en Madrid hace que queramos ver cuanto antes. Así que lo dicho, a seguir por ese buen camino. ¿De acuerdo, Rafa?
Un abrazo.
Bueno, pues hemos hablado con Óscar Polo, uno de los empresarios de la Plaza de Toros de Huelva, de esa futura, de ese próximo, ¿no?, compromiso de José Tomás en Huelva. Hemos hablado, bueno, pues de los percances, de los graves percances de esta temporada, pero hay que hablar de lo que hemos estado todos hablando durante este fin de semana, de ese acontecimiento, de esa feria de hogueras, que bueno, pues ahí sí que se ha aprendido este año.
Pensaba que te referías a Burgos.
A Burgos, no, hombre, también los tendrás que contar, tú también los tendrás que contar, lo que pasa que bueno, allí sois menos pirotécnicos en este caso.
Es que como este año no ha habido tarta de cumpleaños, de Córdoba, se nos ha olvidado un poquillo.
Todavía queda tramo final, entonces. Pero hay que hablar de Alicante, hay que hablar de lo que ha ocurrido allí en la feria de hogueras, y para eso vamos a contar con quien nos ha puesto los dientes largos durante estos días, porque él sí que ha estado allí en la Plaza de Toros de Alicante, nuestro compañero de COPE Valencia, Salvador Ferrer. Salva, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, asisto a todos.
Bueno, ¿recuperado, no recuperado, todavía ahí flotando? ¿Cómo?
Bueno, pues la verdad es que uno llega a levitar, ¿no? Y goza cuando ve a un torero como José Tomás, bueno, pues interpretar el toreo, pues el toreo más luminoso, más cristalino, más fluido, más auténtico, ¿no? La verdad es que es verdad, y además en la crónica lo apuntamos, tú te acordarás, que dije que en la primera faena había estado terrenal, es decir, ni fu ni fa, es más, yo diría que por momentos no estuvo a la altura del toro para mí José Tomás, pero bueno...
Y te digo una cosa, luego el lunes por la mañana, aquí en la radio... Carlos Herrera me dijo lo mismo que habías dicho tú en la faena, sí. que se le había aplaudido en esa primera faena lo bueno, lo regular, lo malo, o sea que ahí hubo un poco de sugestión, ¿no?, en esa primera faena.
Exacto, sí, la sugestión, la susceptibilidad con la que la gente acude a ver a José Tomás, que acude en masa prácticamente a verle a él solo, y bueno, es verdad que con ese toro no estuvo, bueno, tampoco digo que estuviera mal, pero bueno, que no estuvo a la altura de lo que es José Tomás y de lo que fue el toro, que tuvo muchas virtudes, aunque tuviera algún defectito, ¿no? Pero... Amigos, salió el quinto y bueno, la verdad es que lo cuajó de principio a fin, de cabo a rabo, pudo haber cortado un rabo, se le pidió el rabo. Es verdad que sabes, ¿no?, que en las plazas de segunda a veces, cuando sacan los dos pañuelos blancos y el pañuelo azul, la gente a veces como que para como diciendo, bueno, ya le han dado el rabo, y en este caso era la vuelta al ruedo al toro de Cubillo, ¿no? Pero estuvo realmente sensacional con el capote, especialmente con un, bueno, paró al toro con 7 u 8 mandiles a cámara lenta, y después fue espectacular el inicio, Sisto, por estatuarios en la misma boca de riego, sin mover un ápice, sin mover un músculo, y ahí hubo un muletazo del desdén que duró una eternidad ligado a un pase de pecho.
Yo creo que todos los que somos aficionados en estos días o hemos puesto en el móvil o en el salvapantallas del ordenador la fotografía de ese pase del desdén, o hoy en las portadas de las revistas taurinas de 6 toros 6, de aplausos, es portada esa fotografía. Yo creo que vamos, cuando llegue el mes de septiembre, de octubre, termine la temporada, yo creo que nos vamos a seguir acordando de ese pase del desdén por toda la carga emotiva que tuvo ese muletazo y por todo lo que puede llegar a cerrar, y sobre todo porque a mí me pasa una cosa con José Tomás y es que muchas veces él convierte en torero fundamental algo que puede ser accesorio, ¿no? Muchas veces, yo recuerdo, por ejemplo, en Barcelona, los años antes de la prohibición, unos trincherazos por bajo que los llevaba muy enganchados al toro, muy toreado, y dices, ¿cómo puede llegar un torero a convertir algo que puede ser accesorio en torero fundamental? Y yo creo que ese es uno de los grandes retos, ¿no?, de la tauromaquia, de José Tomás sobre todo.
Me gusta mucho esa idea porque yo recuerdo haber leído un artículo de José Carlos Arevalo en 6 toros 6 que decía algo parecido, ¿no? Decía que todo toreo accesorio, cuando hay verdad, se convierte en fundamental, y es verdad, ¿no? Uh-huh. Cualquier, la manoletina, no sé, mil suertes, ¿no?, que a veces no tienen esa carga de autenticidad o de fundamental, pero cuando se hacen con verdad, evidentemente se convierten en fundamentales, ¿no? Y fundamentales, insisto, fueron los naturales con la mano izquierda. Hubo una serie, bueno, quizá con una breve pausa, con un breve receso, pero de 7 u 8 naturales, a cámara lenta, el toro enroscadísimo, profundos, rotundos, redondos, limpios, y la verdad es que fue el acabose, ¿no? Y fíjate que Manzanares toreó bien al sexto con la izquierda. ¿Quién me iba a decir a mí que yo podía decir que Manzanares toreó bien con la izquierda? Bueno, pues ahora mismo me atrevo a decir
somos varios los convertidos, ¿eh? Somos varios los convertidos, ¿eh?
Sí, oye, y encantadísimo, ¿eh?
No, claro, hombre, lo disfrutamos en Madrid, lo has disfrutado en Alicante, yo creo que es buena noticia. Y ahora, dicho esto, y ahora abro este debate entre nosotros. Visto lo visto en Jerez, visto lo visto en Alicante, ¿debería ser más extensa la temporada de José Tomás? Y sobre todo, ya no solamente en lo meramente taurino, de lo que yo creo que ha puesto a todo el mundo de acuerdo, después de esas dos actuaciones, tanto en Jerez como en Alicante, como en lo que hablamos también con el empresario de Huelva, ¿no? Lo que va a suponer para una ciudad como Huelva, lo que ha supuesto ya para Alicante o para Jerez. ¿Deberíamos ver más tardes a José Tomás? Es la gran pregunta.
Lo hemos dicho muchas veces, yo creo que aquí, ¿no? Pues por todo a que le conviene haga fiesta, debería ser que sí.
Y además, la
semana pasada hablamos también, es decir, y ya no solo dedicarte a un circuito de plazas menores, entre comillas, decirlo así, ¿vale? Sino intentar abrirte ya y verlo ya en plazas, pues mira, ojalá fuera Madrid, Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao, oye, que se plazas que digas que bueno, pues que... No sé, es que es muy difícil también decir, no es que no quiera... No se puede decir que no es que no quiera medirse o que no sabemos, ¿no?, lo que pasa por esa cabeza de José Tomás. Tiene el planteamiento, a lo mejor 5 o 6 corridas de toros, plazas menores, vamos a decirlo así, sí, entre comillas, claro, siempre, por supuesto. Y bueno, pues tiene su planteamiento, su temporada, y ahí sabrá quizás por qué lo hace, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo con Pilar. Deberíamos verle más, pero tampoco mucho más. Porque yo creo que José Tomás tampoco se puede convertir en un torero de una temporada de 20 y pico, 30 y pico tardes. O sea, no estoy diciendo que tenga que hacer una temporada de 5 o 6, pero no más de 10, 11, 12 tardes, porque si no, yo creo que es que se perdería ese aura que atrae José Tomás, ¿no? Esa cantidad de gente que mueve. Si José Tomás matara 30 tardes todos los años y pasara por todas las plazas de España, al final todo el mundo que se desplaza a verle lo podría ver en su casa, ¿no? Entonces, más tardes sí, pero tampoco muchas más. Y sobre todo, algún gesto en alguna plaza, no estoy diciendo que pase por Madrid, por Sevilla, por Bilbao, por todos los sitios, pero yo creo que al menos una vez en la temporada en una plaza de gran repercusión y de primera categoría, yo creo que tendría que pasar.
Y Salva, también se ha hablado mucho de que, bueno, de que a lo mejor esa circunstancia de estas temporadas tan cortas es fruto de las secuelas físicas que le dejó la coronada de Aguascalientes. Tú, después de verle en directo, ¿crees que hay esa limitación física en José Tomás?
Sinceramente no. Yo veo a un José Tomás al 100%. Veo a un José Tomás que cuando sale a la plaza, no lo vi en Jerez, vi vídeos, pero lo he visto en Alicante, y me da la impresión que es un torero recuperado al 100%. Ahora bien, en ese debate que acabáis de abrir, yo coincido, ¿no? Porque es casi una necesidad, una voluntad, sería un gustazo y una gozada para nosotros que somos aficionados, en vez de 5 tardes, que toreara 15 o 20, ¿no? Ahora bien, es un torero que tiene la sartén por el mango, que puede decidir dónde, cuándo y cómo torea. Si no torea más, es porque no quiere, porque no puede, por lo que sea, pero si no torea más es porque no quiere, con lo cual, si la temporada son de 7 o 8 tardes, es porque a lo mejor es su cuerpo lo que le pide, es eso. Yo ahora también, y coincido un poco con Javier, ¿no? Coincido totalmente, es decir, si toreara 25 o 30 tardes, se perdía el aura totalmente, y ese es el efecto que ha creado José Tomás, convertir cada corrida de toros en un acontecimiento, en un evento social, sociológico, que trasciende lo taurino. Pero un José Tomás que estuviera en Olivenza, en Fallas, en Sevilla, en Madrid, en Bilbao, en Pamplona, como han estado, por otra parte, todas las figuras del toreo, toda la vida de Dios, pues perdería evidentemente muchísima fuerza.
Oye, ¿no creéis que le puede haber hecho daño también la corrida de la México? Porque antes de la corrida de la México parecía que iba a ser, lo venimos diciendo todos los días, parecía que iba a ser una temporada más larga, pero en la corrida de la México, ya no por cómo estuvo, que es verdad que tampoco fue su mejor tarde, sino por los palos que se le dieron a José Tomás, sobre todo desde México, no desde España, pero es que en México la gente le trató...
No, y aquí también yo creo que se le esperó. El problema de José Tomás es que muchas veces se le mide o con ese bandismo, ¿no? O eres pro José Tomás,
sí, claro.
o eres anti José Tomás. O sea, hay muchas veces que es difícil, ¿no? Por todo lo que genera, ¿no? Y no solamente ya en lo taurino, sino está el emocional, ¿no? Yo creo que es un torero que traspasa muchas veces esa frontera y que por eso lo hace tan especial, ¿no? Porque es un torero que yo creo que es muy complicado esa, no sé, esa línea media, ¿no? Con él a la hora de... Entonces, por eso, no sé, yo sí, fíjate lo de México, porque aquí en España es verdad que se le trató bien, o sea, no hubo mucho...
Sí, no hubo excesivas críticas,
pero
tampoco.
Sobre todo es eso, y sobre todo porque lo que está claro es que él torea donde quiere, porque la semana pasada con Constantino nos dijo, él, o sea, en Santander no va a torear porque no nos ha llamado, o sea, no es que ellos llamen a José Tomás, sino que José Tomás no ha llamado, y hoy Óscar nos lo ha comentado, o sea... José Tomás tenía claro que iba a ser Huelva una de su temporada, y es José Tomás el que se pone en contacto con Huelva y ya lo que cierra.
Las negociaciones con José Tomás son muy sencillas.
Si te llama, te dice, estás elegido.
Y si no quieres, no toreas.
Y este año, fijaos con lo de Córdoba. Es decir, al final, ¿qué pasó realmente ahí? ¿Es verdad que hubo ese interés de José Tomás por torear en Córdoba? ¿No lo hubo? ¿Sabes? Que también siempre.
¿Pero no creéis que al final, o sea, se crea demasiado miedo por parte de las empresas el decir, a ver si se nos va a escapar, no se nos va a escapar, estamos creando una falsa expectativa, no se está creando una falsa expectativa con José Tomás y pueda pasar como Córdoba, como estamos diciendo, en Huelva también? Sé que las negociaciones han estado pendientes de un hilo,
sí.
Y que muchas veces pues se ha frenado incluso desde la empresa esa percepción de que ve José Tomás porque no querían adelantarse y comentar meter ningún paso en falso que hiciese que se viniese abajo todo ese proyecto, porque obviamente, Salva, una feria, por muchos nombres que traiga después, la feria y el peso lo marca José Tomás, eso es indudable.
Total y absolutamente. Yo, por lo que estáis diciendo, creo que la incógnita la marca él, ¿no? Mm. Porque, por ejemplo, Matilla anunció a José Tomás en Jerez con un comunicado de prensa a todos. Oye, y nos llegó y estaba anunciado y no había dimes y diretes y demás, pero yo sé de ferias, por ejemplo, el caso de Valencia en los últimos años, en la Feria de Julio, que ha estado hasta el último segundo a ver qué pasaba, a ver si sí, a ver si no, y al final, claro, te tiene, bueno, sobre todo a la empresa, ¿no? Las mantiene tan en vilo que al final llega un momento que le llaman y dicen, oye, ¿sí o no? Y puede ser que sí o puede ser que no, ¿no? Pero totalmente, insisto, fíjate un dato. Aparte de acabar y de agotar el abono, el efecto José Tomás en Alicante, el año pasado creo que no son datos oficiales, pero por lo que me han contado, estábamos hablando de unos 1.500 y pico abonados en Alicante. Este año no solamente agota la entrada, sino que hace que en Alicante lleguen a haber hasta 3.600 abonados. Todo el resto es de gente que viene, bueno, pues de Bilbao, de Extremadura, de Castilla-La Mancha, mexicanos, franceses, etcétera, ¿no? Y también, por lo que decías antes, a la hora de analizar a José Tomás, yo creo que también tenemos que ser muy conscientes de que es un público que va muy a favor de obra también, ¿eh?
Sí, claro,
eso también,
sí,
porque claro, no es una tarde normal el del abono de San Isidro, Coibo de Saurriales, mañana ves a Talavante, no, venimos todos a ver a José Tomás y con el abono nos encontramos con Ponce, con Talavante, con Roca Rey, quien sea. En este caso es tanta la fuerza que tiene que se come absolutamente todo, ¿no?
Pero es muy importante, ¿no? Y sobre todo ha sido muy importante en Alicante, bueno, pues toda la polémica que se ha vivido en estos últimos meses con Alicante, con ese ayuntamiento totalmente en contra de la fiesta de los toros, el haber demostrado, ¿no?, que la fiesta de los toros en Alicante goza de buena salud, y no solamente el día de José Tomás, porque claro, José Tomás ha tirado del abono y hemos visto llenos todos los días, y claro, o sea, llenar esa plaza de toros, que no es tampoco una de las plazas de toros pequeñas de segunda, sino que tiene un aforo importante, verlo hasta el día de los rejones lleno, habla de sí, ¿no?, también de la fuerza que tiene la fiesta de los toros ahí en Alicante.
Fíjate que el 7
pues claro, agosto... porque los mexicanos y todos estos que has hablado fueron a ver a José Tomás, pero no creo yo que se quedasen a ver luego la de rejones el domingo, por ejemplo, ¿no?
Fíjate,
o la de Adolfo.
Y fíjate, a título casi cómico, para el día 7 de agosto, que es la novillada, está también casi todo el papel agotado, que la fuerza está que hasta agosto, ¿no? Permíteme solo un matiz,
sí, claro.
Y es que es verdad que en el ayuntamiento hay una cierta conflictividad por una concejala llamada Marisol Moreno, que es antitaurina, que encabezó
Marisol
una
Roja.
Pancarta, exacto, sí, de una manifestación que no llegaba ni a 200 personas y demás, pero también es verdad que el alcalde socialista, se llama Gabriel Echávarri, el año pasado estuvo en Los Toros nada más tomar posesión, y este año ha ido, me consta, no solo a ver a José Tomás, sino que se ha dejado caer por la plaza en alguna otra ocasión, ¿no? En cualquier caso, sí, evidentemente, como tú dices, los focos mediáticos de José Tomás han hecho que las hogueras, yo diría que estuvieran eclipsadas por la Feria Taurina, ¿no? Y evidentemente es una ciudad en fiestas, una ciudad en ebullición, pero los restaurantes, los hoteles, esa subida, en varios hoteles estaban las tarifas quintuplicadas, y eso lo ha generado José Tomás y no las hogueras, ¿eh?
Bueno, Salva, pues a pasar buen verano, que nosotros vamos a echar el cierre por aquí, que te lo pases bien, que tú tienes la Feria de Julio, pues nada, en un par de semanas ya, tendrás allí en Valencia esa Feria de Julio, y a disfrutarlo.
Pues muchísimas gracias, es un placer, estaré evidentemente escuchándoos hasta que acabéis, y nada, en Valencia tenéis a Salvador Ferrer para rato y para lo que queráis.
Pues Salva, un fuerte abrazo.
Un abrazo grande a todos, Pilar y Javier.
Gracias. Un abrazo.
Igual. Hasta luego.
Javi, cuéntanos algo de Burgos antes del cierre.
No, te decía que sobre todo hay que destacar el público en Burgos, porque estábamos a vueltas antes de empezar la feria con que a ver si el año pasado, que el exitazo de la feria fue la afluencia de público, iba a ser solo para ver la obra del Coliseum, pero las entradas están siendo bastante buenas, excepto ayer, pues hay que decirlo, porque la corrida era a las 9 de la noche después del partido de España, que si hubiera ganado pues ya veríamos, pero encima habiendo perdido yo creo que la gente dijo, mira, me voy de cañas, a ver si se me pasa el disgusto y ya está. Y nada, pues que queda la corrida gorda del día de San Pedro, la de hoy de Bañuelos, y ya está.
Así bueno, pues lo seguiremos en cope.es, claro, en lo que suceda. Y a todos vosotros deciros que vamos a finalizar la temporada radiofónica en el día de hoy, que volveremos en el Albero el mes de septiembre. Nos dejáis un poquito descansar, ¿no? Nos merecemos descansar un poquito.
Un poquito, sí.
Un poquito, pero bueno, el descanso va a ser entre comillas, ya que la información taurina, además de seguir a diario en nuestra web, en cope.es/toros, durante todo el verano, durante todas las ferias que se vayan celebrando durante el verano taurino, la información taurina, como digo, va a continuar en la cadena COPE. Y es que, Javi, en La Linterna, todos los viernes, información taurina.
Todos los viernes a las 8:10, en vez de la desconexión local, vamos a hacer un ratito, 6, 7, 8 minutillos de toros, pues tendremos entrevistas, contaremos lo que haya pasado, lo que vaya a pasar, así que el que quiera escuchar toros en La Linterna, 8:10, los viernes.
Y en Herrera en COPE también, la información taurina, los lunes y los viernes a las 11:05, durante el mes de julio estaremos con Goyo González y en el mes de agosto con Carlos Gutiérrez y con Tony Martínez, así que la información taurina en los dos principales programas informativos de esta cadena, para que luego digan que los toros no tienen hueco, que los toros no eso, pues en la COPE, toros, en la COPE sí hablamos con los toros. Bueno, Pilar, feliz verano.
Que lo paséis bien.
Intentaremos.
Yo me quedaré aquí.
Tú te quedarás como siempre.
Exactamente.
La más trabajadora del verano, la COPE. Pues feliz verano.
Igualmente, que lo paséis bien.
Javier, tú feliz verano, también. Esto. Estarás por aquí, ¿no?
Yo también voy a estar aquí. El que quiera venir a vernos a Pilar y a mí, que se pase por la cadena COPE. Que vamos a estar aquí.
Os iba a decir que me dais. No, yo me voy de vacaciones.
Ninguna pena.
Bueno, nosotros también estaremos en las ferias de Santander y de Huelva con los compañeros de estas dos emisoras, tanto en la feria de Santiago de Santander como en esas colombinas de Huelva a nivel local y también a nivel nacional, como no, en nuestra web en cope.es/toros. Así que feliz semana, feliz verano.
Feliz todo.
Y que os esperamos aquí el próximo mes de septiembre.